Buenas tardes, Natalia, ¿cómo va?
Buenas tardes.
Bueno, segunda columna de Medio y Medio. La anterior hablamos un poco sobre si existía la objetividad en el periodismo, traste una serie de casos para ejemplificar, y hoy nos metemos con otro tema que tocaste tangencialmente la otra vuelta, que es la imposición de la agenda, ¿no?
Sí, porque están de alguna manera relacionados los dos temas. En este caso vamos a hablar un poco de cómo se construye la agenda en los medios, esto es, o sea, cómo se definen los temas más importantes y los temas a destacar. Y bueno, ahí la primera un poco reflexión para empezar es que muchas veces nosotros naturalizamos de alguna manera lo que vemos, ¿no? En el caso de es muy claro en las presentaciones de los informativos, cuando los presentadores dicen, los informativistas dicen, por ejemplo, así está el mundo, amigos, ¿no? Ese clásico, o bueno, estas son las noticias más destacadas de la semana, ¿no? O del día. En ese caso muchas veces tendemos a naturalizar eso, a decir, bueno, efectivamente estas son las noticias más destacadas del día o de la semana, y perdemos un poco de vista que siempre esa anunciación tiene que ver con, siempre hay un otro atrás, digamos, un alguien atrás que para quien esas noticias son más destacadas que otras, y por algún motivo, ¿no? Parece muy básico, pero hay veces en que lo naturalizamos tanto que perdemos un poco de vista eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en teoría de la comunicación se ha hablado mucho de esto de la construcción de agenda. La teoría más clásica, digamos, es la teoría de la agenda setting, que surge por ahí por los 70, que bueno, que lo que postula justamente es eso, que los medios lo que hacen es construir agenda, agendar las temáticas más relevantes para la opinión pública. Lo que dice es, bueno, los medios definen cuáles son los temas de los cuales se debe hablar, y por contraposición, cuáles son los temas de los cuales no se habla, ¿no? Después ha tenido, esta teoría ha tenido algunas reformulaciones, como por ejemplo, otra teoría, la teoría del framing, que dice que los medios no solamente definen los temas sobre los cuales se habla, sino también que definen el enfoque o la idea central de ese tema del cual se habla. Por ejemplo, a mí se me ocurría comentar el tema de entre otros, ¿no? El tema de la seguridad, ¿no? Que se ha hablado mucho, sobre todo los políticos frente amplistas, que la izquierda tiene evidentemente un problema con los medios de comunicación, que yo creo que surge un poco del desconocimiento en parte de algunos actores de cómo funcionan las dinámicas de los medios. Pero más allá de eso, esa cosa que se habla de la sensación térmica, ¿no? La seguridad es una sensación térmica. Más allá de que uno puede pensar que en algunos casos hay un intento por deslindar responsabilidades o lo que fuere, en realidad lo que están diciendo es algo muy básico, ¿no? Y es que los medios construyen agenda, ¿no? Y ponen sobre el tapete temas y jerarquizan temas en detrimento de otros, ¿no? En el caso de la seguridad pública, la agenda setting diría, bueno, se instala la seguridad como tema predominante de interés, ¿no? Hay un ida y vuelta, claro, uno nunca sabe hasta qué punto es que realmente a la gente le interesa el tema y por eso los medios lo destacan, y hasta qué punto los medios lo destacan y por eso a la gente le interesa, ¿no? Es como una cuestión de ida y vuelta.
Pero eso es fácil de corroborar, si querés. Si vos ves que aumentaron ciertos delitos de un año para el otro en un periodo determinado y ves si aumentaron o no los minutos que se le da a esta temática. En esos informativos, cosa que de hecho hicimos en una vuelta acá en el programa y vimos que en un par de informativos los delitos habían aumentado un X% y la cantidad de minutos que le dedicaban los informativos ese mismo año era superior al si comparamos con los delitos, el aumento de los delitos, ¿no?
Claro.
Pero no eran todos los informativos también, ¿no? Y ahí te daba, digamos, la conclusión de que efectivamente se había instalado en la agenda ese tema, ¿no?
Claro, claro, es interesante eso. Uh-huh. Y bueno, tal, el framing, por ejemplo, iría un poco más allá y diría, no solamente toman a la seguridad como un tema central los medios, sino que además toman una idea central de la seguridad, que es muy amplia, ¿no? En este caso podríamos decir, bueno, los adolescentes infractores o los niños infractores. En ese caso, bueno, se toma un aspecto de la seguridad, no todos, y se realza de alguna manera, ¿no? Eso diría el framing. Y después ya hay otros que directamente dicen que la agenda se construye, o en términos menos diplomáticos, que se inventa, ¿no? Y se me ocurría comentar un poco esto que pasó con los héroes de la Rambla, entre comillas. Porque bueno, fue algo, fue un fenómeno mediático que uno no sabe a qué atribuirlo, ¿no? Porque uno puede tener hipótesis, por ejemplo, que estaba, era semana de turismo, no había nada de qué informar, o no, porque así como se informó de eso, no se informaron de otras cosas capaz, ¿no? Y, o bueno, era una historia, tenía todos los componentes de una historia, ¿no? Final feliz, ¿no? El protagonista que salva a otra, una mujer, bueno, ¿no? Era como una historia redondita, o bueno, que se disponía de imágenes, ¿no? Esa es otra hipótesis. Y la cuarta, yo creo que la más fuerte, es el tema del rating, ¿no? Uh-huh. O sea, vieron que empezaba a dar rating ese tema, y bueno, y lo replicaron al infinito.
Acá no estamos igual enfocando en los informativos de televisión, ¿no?
Sí.
En este caso.
En este caso, no, uh-huh. no, en todo, no. Porque no sé si llegaron a ver los oyentes, pero en uno de los diarios de alcance nacional, incluso se llegó a propiciar un encuentro entre el fallido rescatista que fue Pereyra, ¿no?
Y la mujer rescatada.
Y la mujer rescatada, sí. ¿No? Eso es bien construcción de agenda. Construyeron el hecho, digamos, ¿no? El medio construye el hecho. Ya ni siquiera es que el hecho se da, no es que se encuentran casualmente la rescatada y el rescatista y bueno, y hay emoción, etcétera, sino que el medio genera esa emoción, ¿no? Lo junta, o sea, concretamente ya estaba en el hospital y a él le facilitan el ingreso al hospital para que se reúna con ella y que el medio sea testigo de eso. Testigo y al mismo tiempo impulsor, ¿no? Uh-huh. y después lo capitalice, ¿no? Pero bueno, eso es como ya el nivel máximo de construcción. Y después, bueno, también hay otra cuestión a destacar en el tema de construcción de agenda, y es lo que llamamos el circuito informativo, ¿no? O sea, cómo se retroalimentan, porque los medios no construyen agenda solos, digamos. Ahí, no me acuerdo quién decía, un autor decía que la noticia es lo que todos los medios dicen que es noticia, ¿no? Que me parece interesante, o sea, que por sí misma, digamos, no tiene un valor intrínseco, sino que es una cuestión que es lo que se repite, ¿no? De alguna manera. Y bueno, y pasa mucho en Uruguay, pasa en otros países también, de cómo lo que están, hay determinados temas que están en agenda y se ponen en agenda y están en todos los medios, y hay otros temas que sistemáticamente no aparecen. Y eso, bueno, puede tener que ver con muchas cosas, pero habitualmente pasa que los medios considerados de más prestigio, que muchas veces son también los más tradicionales o los que llevan más tiempo al aire o en páginas impresas o en la televisión, en general tienen mayor poder de agenda que otros, ¿no? Y después pasa también que los medios más similares ideológicamente entre sí tienden a citarse más entre ellos también, ¿no? Entonces es como un circuito que bueno, que incluye y que excluye, ¿no? Al mismo tiempo. Eso en cuanto al circuito informativo. Después, en realidad hay criterios también para decir que es algo noticioso y que no lo es, ¿no? Hay en los manuales de periodismo, en esos institutos de formación donde yo me formé, además de formarme en la licenciatura, también hice un curso en un instituto, y ahí te enseñaban que la noticia tenía que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es el tema de la novedad, bueno, es el más claro, pero después había otros bastante discutibles, como la jerarquía de los actores involucrados, no es lo mismo dar una noticia de el presidente, qué hizo el presidente de la República ayer, que dar una noticia de qué hizo un obrero textil ayer, por ejemplo. Uh-huh. O un ministro, bueno, uh-huh. O un ministro. No, en orden de importancia iría primero el presidente, después el ministro, después el obrero textil. Y eso de alguna manera como que se asume como dado en los medios y no se problematiza mucho. O sea,
pero en el caso, por ejemplo, acapara más público el hecho del presidente o influye más gente lo que hace el presidente que lo que puede hacer un obrero textil.
Sí, depende, ¿no? depende de qué haga. Por eso, o sea, como que a veces otras variables tampoco se tienen en cuenta. Obviamente no estoy diciendo que todas las se dé todos los días noticias del obrero textil.
Bueno, pero el caso del cuidacoches, por ejemplo, ¿no? Que rescata a la mujer. Depende de lo que hizo, ¿no? Rescató una mujer y por eso fue noticia, ¿no?
Claro.
Y si el presidente se tiraba al agua a rescatar a la mujer,
todavía
seguro que era más noticia, ¿no?
Claro, era más noticia, uh-huh. Seguramente. Pero hay veces en que cuestionando un poco esto, ¿no? Hay veces en que eso genera que se excluya cierto tipo de información de los medios muchas veces, que a veces capaz que no tendría que estar excluida, ¿no?
Como sea.
Y por ejemplo, hay cuestiones que pasan en la sociedad civil y no pasan tanto en el sistema político, ¿no? Tradicional, político partidario, que capaz que resultarían interesantes de relatar, ¿no? Incluso que interesarían a mucha gente, ¿no? Yo qué sé, se habla, ¿no? Pero hacer como, por ejemplo, el tema de los inmigrantes, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Los inmigrantes en Uruguay, los inmigrantes de la región que están llegando a Uruguay, no sé, el tema de la tierra, ¿no? La forestación, no sé, por poner los agrotóxicos, ¿no? Que muchas veces son demandas de organizaciones sociales determinadas y no sé, muchas veces no se ven en la agenda mediática o no se ven en forma extendida, ¿no? O sea, se ven en ciertos medios.
No pasa porque a veces la propia forma de comunicarse de estos grupos de presión los deslegitima por la forma en que lo hacen.
Sí, yo creo que hay un tema de ida y vuelta ahí también porque hay como una cosa de esos grupos también de estarse permanentemente quejando, ¿no? De que los medios no los incluyen. Y bueno, y me parece que pasan las dos cosas. Por un lado, los medios no los incluyen porque están estos criterios de lo noticioso que de alguna manera los dejan afuera o los dejan en el último escalón de lo noticioso, digamos, que habría que ver un poco, ¿no? Reverlos un poco, me parece. Pero por otro lado pasa que ellos no tienen, o ellas no tienen capacidad de, a veces de, capacidad no, no tienen el reflejo de intentar incidir tampoco, ¿no? O sea, esperan que los medios los vayan a buscar, ¿no? Y eso me parece que es un error. Me parece que, y todavía cada vez más en el mundo de hoy eso es un error porque cada vez más se va a buscar a los medios, ¿no? O sea, la presión publicitaria de difundir o propagandística, ya sea de los organismos del Estado o de las empresas, es cada vez mayor, ¿no? Tienen muy claro que tiene que tener una política activa de comunicación y uno es bombardeado permanentemente, te debe pasar a vos también con mails y con, ¿no? Y invitando a eventos y difundiendo comunicados y lo que sea. Y muchas veces estas organizaciones no tienen esa política de estar comunicando lo que están haciendo. A veces sí, no se les da importancia.
Pero digo, porque a veces ha pasado que comunican mal, ¿no?
A veces comunican mal también. Uh-huh. Sí, puede ser que comunican mal. Pero a veces comunican mal también los organismos del Estado.
Sí.
Pasa, ¿no? Pero bueno, también ese es un criterio que capaz que podría discutirse un poco más. También está el tema de la cercanía, que es un criterio de noticiabilidad. O sea, decir, bueno, cuanto más cerca el hecho, se supone que va a afectar, la gente se va a sentir como más tocada por el hecho, ¿no? Y va a ser más interesante. Y ese criterio, que es en cierto punto cierto, capaz que habría que complementarlo un poco, ¿no? Porque muchas veces se ve en las noticias y en el tratamiento de la información a Uruguay como si fuera algo aislado de la región y del mundo, ¿no? Y hay muchas problemáticas que son comunes a la región que capaz que se podrían informar más en clave regional, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de televisión digital, la información a veces se centra exclusivamente en lo nacional y capaz que faltarían notas de ver la cuestión desde el punto de vista regional. El tema de la energía, ¿no? O sea, de la matriz energética. Otro tema típicamente que se podría ver en clave regional también, ¿no? Y muchas veces miramos, bueno, las secciones de los diarios son nacional e internacional, uh-huh. ¿no? Eso ya te delimita de alguna manera tu forma de pensar, ¿no? Y tu forma de enfocar las noticias. Eso capaz que estaría bueno también trascenderlo un poco, ¿no? O sea, decir, bueno, puede haber otro criterio también.
Pero vos, por ejemplo, editora de la diaria, ¿no? A la hora de...
Pero
en su momento, ¿no? De definir los temas que van para la edición del día que viene. ¿No ponen sobre la mesa, explícitamente, los términos cercanía o los otros aspectos que presentaste, ¿no? Sino que se maneja más automáticamente, ¿no? Según cabezas comunes que tienen entre ustedes, ¿no? Afinidades.
Sí, pero muchas veces caes, y lo hemos conversado en la diaria también, muchas veces caes en eso de bueno, es más importante el político, lo que dice el político, que un actor de la sociedad civil. Y te pasa, inconscientemente casi, ¿no? Le pasa a la diaria también, o sea, uh-huh. capaz que la diaria sí pone temas en agenda que no tienen otros medios, pero pero igual le sigue, o sea, cae como todos en esas cuestiones y muchas veces no se, no las haces conscientes, ¿no? Y bueno, y, ta, y última cosa que quería decir es que también funciona un procedimiento en ese circuito informativo que es lo que llaman algunos autores la espiral del silencio, ¿no? O sea, significa que en general como que uno tiende a callarse cuando, o sea, es más proclive a decir una opinión que coincide con la mayoría que decir una opinión que está en minoría, ¿no? Eso es un mecanismo psicológico que se traduce en los medios, en el sentido de que los medios tienden a difundir más las voces dominantes que las voces minoritarias, ¿no? Eso es lo que se llama la espiral del silencio, ¿no? Uh-huh. Y es como una cuestión que se retroalimenta. Y bueno, pasa mucho y pasa con determinados temas. Por ejemplo, me estoy acordando de todo el tratamiento del tema del TLC con Estados Unidos y la posible firma. Recuerdo que muy pocos medios dieron voz a la izquierda que estaba en contra del TLC. Fueron muy pocos, ¿no? Y en realidad noticiosamente es interesante porque es una discusión ideológica a la interna de la izquierda muy interesante y sin embargo no se le dio mucho espacio. Quizás porque era minoritaria o porque no iba afín con los intereses del medio, lo que fuera, ¿no? Sin poner motivos, pero lo cierto es que no se le dio importancia ahí.
Y para redondear, ¿no? Porque un aspecto que capaz que no mencionamos acá, pero que es clave, ¿no? Que los medios son empresas y que su fin ulterior va a ser el de vender más diarios o que lo vea más gente para que puedan vender más publicidad o que lo escuche más gente, ¿no?
Sí.
Y entonces, seguramente no tengan, o sea, lo primero que van a pensar es cómo hacemos para vender más diarios, ¿no?
Sí, sí.
Y capaz que a partir de ahí es que arman la agenda.
Claro, pero eso también es un poco, porque es cierto, sí, y además en el mundo en que vivimos ahorita, ese es el criterio central, porque muchas veces se dice, ay, hubo tal intención política, en realidad es una intención comercial, uh-huh, en general, ¿no? Y es verdad, pero también pasa que en realidad eso de la intención comercial a veces, en realidad está, disfraza otra cosa, que es que el periodista cree que eso para la gente es lo más interesante o lo que va a ser más visto o leído. Y cuando hace esa valoración, en general es una valoración bastante conservadora, de decir, bueno, yo ya sé que esto da resultado, ¿no? Por ejemplo, si veo que Bailando por un Sueño da terrible resultado en términos de rating, voy a hacer en Uruguay un programa absolutamente, o sea, similar por lo menos, y sé que voy a tener éxito. Tiende a ser una valoración conservadora y no a decir, bueno, yo propongo tal programa que tiene características distintas y apuesto, sí, obviamente, apuesto que me vean, porque si no me ven, ni políticamente ni comercialmente, me rinde, ¿no? Uh-huh. Sea la intención que vos tengas. Pero en realidad, eso el tema del rating es un problema por eso mismo, porque uno en realidad tiende a hacer esa valoración conservadora, a decir, no, mejor lo que ya se sabe que funciona y no arriesgo con nada nuevo. Y bueno, eso es un problema.
Bueno, gracias Natalia y nos vemos el martes que viene.
Nos vemos, gracias.